8:34, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media, 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo, como siempre, que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local y nueva semana en este lunes 13 de noviembre, dejando atrás un fin de semana repleto de actividad, actividad cultural, podríamos decirlo así, y festiva en las localidades de nuestra zona media. Ya lo saben, como cada lunes a la 1:30... quizá un poquito más tarde nos vamos a trasladar hasta esas oficinas de la revista Plaza Nueva para dar la bienvenida a nuestro compañero, a nuestro redactor precisamente de la revista, Mikel Arilla. Tenemos un nuevo programa de fútbol, con él vamos a repasar lo que han dado de sí los partidos de los equipos de nuestra zona media en este fin de semana, en esta nueva jornada. Y además tenemos buenas noticias para la Peña Sport, pero bueno, para ir por partes, diremos en primer lugar que el Azcoyen empataba a 1 fuera de casa, se enfrentaba al Cabanillas, Cabanillas 1, Azcoyen 1, empate. Aún así, los de Peralta continúan bien posicionados en esa tabla de regional preferente, ocupando el cuarto puesto con 17 puntitos, que no está nada, pero que nada mal. Lo llevamos diciendo desde que comenzó esta nueva temporada. El Azcoyen, bueno, pues se espera muchísimo de él, se espera muchísimo, y se espera también que esté luchando por esos puestos de ascenso al final de esta temporada. Así que bueno, un poquito un frenazo, ¿no? Un poquito de frenazo este fin de semana con ese empate a uno en Cabanillas, pero bueno, aún así, cuarto puesto para los de Peralta y con muy buenas perspectivas. Y la Peña, nuestra Peña Sport de Tafalla, por fin podemos decir victoria para la Peña Sport. Peña Sport 2, Caudal 0. Se enfrentaba al penúltimo en la tabla y bueno, pues ganaba con 2 golitos, que no está nada mal. Aún así, los de Tafalla, bueno, pues siguen ocupando ese último puesto de la tabla de Segunda B, en el puesto 20, con tan solo 4 puntitos, han cosechado esta victoria del fin de semana y también un empate, creo recordar que era el día 1 aproximadamente de noviembre, que era festivo y hubo, ¿no?, jornada tanto en Segunda B como en Tercera. Bueno, pues enhorabuena para la Peña por lo que les toca, a seguir trabajando, a seguir luchando por conseguir más puntos. Y bueno, pues de momento podemos decir que este fin de semana se les ha dado bien jugar contra el penúltimo. Eso sí, hay que decirlo, era un rival, bueno, pues dentro de todos los de Segunda B, pues quizá el más asequible, ¿no?, el más fácil. Así que bueno, pues 3 puntitos para casa y bueno, pues a ver si esto nos da un poquito de moral para ir sumando puntos a lo largo de las siguientes jornadas. Repasaremos ambos partidos, el del Azcoyen y el de la Peña, por supuesto, a partir de la 1:30, de la mano de nuestro Mikel Arilla. ¿Y qué decirles? Bueno, pues como hemos comenzado diciendo hace unos minutitos, ¿no?, que el fin de semana ha dado muchísimo de sí culturalmente y festivamente hablando. Peralta, ya lo saben, acogía la pasada semana esa segunda semana saludable. Ayer domingo era el día estrella, ¿no?, o el colofón de esta segunda semana saludable. Se celebraba esa marcha saludable, todo saludable, aquí en Peralta. Ya lo saben, bueno, pues los beneficios iban a ir destinados íntegramente, iban, por supuesto, a ir destinados íntegramente a Sarai, a la asociación Sarai. Así que, bueno, costaba esa marcha, pues a un precio simbólico de 5 euritos, así que, bueno, pues ayer se celebraba en Peralta y se ponía punto y final, ¿no?, a esta segunda semana saludable, de la cual hablábamos también estos días aquí en Onda Cero Zona Media. Funes, por supuesto, acogía sus terceras jornadas del brócoli. Vamos a hablarles de todo ello dentro de nuestro informativo local de hoy, porque el fin de semana ha dado muchísimo de sí, Y Falces celebraba, ya lo saben, sus fiestas del Salvador. Teníamos con nosotros también a Bernardo Ciriza, concejal de festejos, el pasado viernes. hablándonos de todos los actos preparados para este fin de semana. Unas fiestas a las que ha acudido muchísima gente, ha habido muchísima afluencia de gente. Esto siempre, ya lo saben, es bueno. Ayer teníamos uno de los platos fuertes de estas fiestas, tradicional ya gincana de caballos. Compitieron 37 caballos y ganó Marina Zapata montando a Albarraín de Hípica Zolina. Así que desde aquí nuestra enhorabuena y también enhorabuena al Ayuntamiento, a la Comisión de Festejos, porque también hubo muchísima afluencia de gente a este acto. Marcilla celebraba su Día del Pincho y Tafalla también su encuentro de clubes de lectura y, por supuesto, la Asociación de Jubilados y Pensionistas San Sebastián también celebraba su día. Vamos a abordarlo todo dentro de nuestro informativo local de hoy, ¿eh? Pero me gusta siempre hacer un pequeño resumen de lo que ha dado de sí el fin de semana. Además, también teníamos manifestación contra el proyecto del tren de alta velocidad, del TAV, que el Gobierno central quiere llevar a cabo. Se celebraba el sábado en Pamplona, también hablábamos de todo ello la pasada semana de la mano de Andoni Lacarra, alcalde de Olite. Se organizaron autobuses tanto desde Olite como desde Tafalla, así que bueno, lo abordaremos también todo ello dentro de nuestro informativo. Y antes de comenzar nuestra programación local de hoy, ofrecerles como siempre la previsión del tiempo, nuestras efemérides y nuestra noticia del día, me gustaría abordar un tema importante del que seguro muchos de ustedes ya están al tanto, y es que el Instituto Marqués de Villena de Marcilla se ha visto envuelto en polémica estos días tras ponerse en circulación el rumor de que la dirección del instituto iba a cambiar el nombre actual del centro por el de Luis Carlos Díaz, quien fuera director durante 30 años, quien estuviera al frente de la dirección del centro a lo largo de 30 años, nada más y nada menos. Los vecinos comenzaron a recoger firmas para mantener el nombre original del centro, porque tengan algún problema con Luis Carlos Díaz, a los que la mayoría recordamos con muchísimo cariño, me incluyo, porque cuando yo fui alumna del centro, él precisamente era también director, sino porque no quieren o no querían que se perdiera el legado de uno de sus paisanos más ilustres, el marcillés y fundador de la Real Academia Española, Juan Manuel Fernández Pacheco, es decir, el octavo marqués de Villena. Tal ha sido la polémica que la dirección del centro ha decidido no seguir adelante con la propuesta y no llevarla al consejo escolar, ya que considera que el tema, bueno, pues de alguna manera se ha ido un poquito de las manos, El hecho de que fuera un marcillés, además, quien fundará la RAE, quedó patente durante la inauguración oficial del curso escolar, que tuvo lugar el pasado 12 de septiembre en el Instituto Marqués de Villena, ya que el centro celebraba su 50 aniversario, un acto del que estuvimos hablando, ¿no?, aquí también en estos micrófonos durante muchos meses. El alcalde de la localidad, Mario Favo, comenzó, si lo recuerdan, su intervención en el acto, bueno, pues saludando tanto en inglés como en castellano, con un good morning, buenos días, haciendo, ¿no?, o en una clara alusión a la política lingüística que está desarrollando el gobierno presidido por Usue Barcos. Bueno, la polémica estaba servida. La semana pasada Marcilla fue un hervidero de comentarios en torno a todo este tema, que entiendo que desde la dirección del centro no querían llegar a todo esto, no querían que la cosa se fuera de las manos quizá como se ha ido, sino simplemente tener un gesto de cariño y de reconocimiento con Luis Carlos Díaz. Así que bueno, ante la polémica que se ha generado y todos los comentarios que se han ido suscitando a lo largo de estos días atrás, bueno, pues han decidido paralizarlo y ya no van a llevarlo al Consejo Escolar la propuesta para cambiar el nombre del Instituto Marqués de Villena. Bueno, tendremos tiempo también de hablar con sus protagonistas a lo largo de estos días de todo este tema, pero quería comentarlo antes de meternos en harina, porque bueno, pues me parece lo suficientemente importante como para hacerle un hueco destacado dentro de nuestro programa local de hoy. No me enrollo más, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo con todos ustedes esta mañana de información local en este lunes 13 de noviembre. Quédense con nosotros, comenzamos.
En Tafalla, Olagüe. Confía en nosotros a la hora de cambiar o instalar un nuevo suelo en tu hogar. trabajamos con madera natural y suelos laminados de la marca Pergo, la mejor del mercado. Con una sencilla obra cambias totalmente el aspecto de la casa. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y colocamos. Acércate a ver la exposición de nuestra tienda y pide presupuesto sin compromiso. Olague. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey, junto al Mercadona.
¿Sabe por qué en Navarra la póliza Comfort de Acunsa es el seguro de salud más completo del mercado? Porque ningún otro seguro le va a garantizar las coberturas que esta póliza ofrece en Clínica Universidad de Navarra, además de contar con un extenso cuadro médico nacional. Póliza Comfort, ahora y durante un año 20% de descuento e hijos menores de 19 años gratis. Infórmese 948-194600, acunsa.es.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy lunes 13 de noviembre, el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los 6 y 4 grados en ambas localidades y desciende notablemente la máxima, que no superará los 12 grados en Peralta y los 10 en la ciudad del Cidacos, donde está activado hoy además el riesgo por viento. Y mañana martes, día 14, el cielo permanecerá de nuevo despejado durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los 4 y 2 grados en ambas localidades y se mantiene la máxima en torno a los 12 grados en Peralta y los 10 en Tafalla. Continúa activado también mañana ese riesgo por viento, esta vez en ambas localidades.
Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti y por eso te ofrecemos un BMW Serie 3 desde 26.600 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Abrimos un nuevo capítulo de efemérides en este 13 de noviembre y cuando pasan 47 minutos de las 12, y vamos un poquito más tarde de lo habitual, y vamos a hablar en primer lugar de dos catástrofes naturales de enormes dimensiones. Nos quedamos directamente en pleno siglo XX, en concreto en el año 1970, para contarles que un espectacular tifón con rachas de viento superiores a los 200 kilómetros por hora arrasaba día como hoy en Pakistán Oriental la zona de Bangladesh, provocando olas gigantes que asolaron las costas y causaron más de 200.000 muertes, lo que lo convirtió en el desastre natural más grande del siglo hasta ese momento. La mala gestión del gobierno pakistaní oriental para responder rápidamente a la crisis contribuyó de forma decisiva a lograr la independencia de Bangladesh tan solo un año después. Y 15 años después, en 1985, cambiamos ahora de continente, podríamos decirlo así. El volcán Montenevado del Ruiz, situado en la cordillera central de los Andes, en la zona central del oeste colombiano, entraba en erupción día como hoy hasta en dos ocasiones, enterrando con lodo y escombros la ciudad de Armero junto al río Lagunilla y matando nada más y nada menos que a unas 25.000 personas. Show me my silver light. Nos vamos ahora hasta el año 2001 para contarles que como respuesta a los atentados terroristas perpetrados el pasado 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, Kabul, la capital de Afganistán, cuyo régimen talibán había proporcionado apoyo, ¿no?, y refugio a Al-Qaeda, es capturada por las fuerzas antitalibán llamadas Alianza del Norte y lideradas, eso sí, por Estados Unidos. Y nuestra última efeméride de hoy, antes de pasar a contarles fallecimientos y nacimientos, nos deja tan solo hace dos años atrás, en el año 2015. Si nuestra anterior efeméride nos llevaba, ¿no?, a recordar esos atentados terroristas del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, ahora vamos a hablar de unos atentados que también conmocionaron a todo el mundo. Nos quedamos aquí al ladito, en Francia, y es que en París 129 personas resultaban muertas y centenares heridas en una cadena de atentados terroristas yihadistas que tuvieron lugar en las inmediaciones del Estadio de Francia, donde se estaba disputando un partido entre la selección francesa y la alemana. Tan solo en la sala de fiestas Bataclan eran asesinadas más de 80 personas tras haber sido tomadas como rehenes. Sucedía día como hoy hace dos años, en el año 2015. Hablamos ahora de fallecimientos y nacimientos. Como siempre, comenzamos por los primeros. Solamente vamos a destacar uno que nos deja en el año 1903. Vamos a hablar de arte, y es que en su apartamento del Boulevard Morland de París, en Francia, a los 73 años fallecía el pintor impresionista Camille Pissarro, considerado uno de los padres de este movimiento artístico, junto a Monet y Alfred Sisley. Fueron discípulos suyos, entre otros, Paul Cézanne y también Paul Gauguin. Hombre de ideales cercanos al socialismo anarquista, en muchos de sus cuadros plasmó la vida rural francesa y el trabajo a que era sometido el campesinado. También pintó escenas callejeras de París y bonitos paisajes y ríos, como no, era impresionista. Y nuestras últimas efemérides de hoy nos llevan a hablar de dos nacimientos. El primero de ellos nos deja en el año 354. Fíjense ustedes, vamos a hablar de uno de los grandes filósofos que nos ha dejado la historia, y es que en Tagaste, en una pequeña ciudad de Numidia, en la actual Argelia, nacía día como hoy San Agustín, autor de las Confesiones y la Ciudad de Dios, quien fuera obispo de Hipona en el año 396 al 430. Y además, ya lo saben, uno de los más importantes pensadores cristianos, junto a San Pablo. Yo creo que todos aquellos que hayamos realizado el bachiller hace poquito, ¿no?, pues San Agustín era precisamente uno de los filósofos más importantes, ¿no?, dentro de lo que era la programación del bachiller y también de la selectividad, por supuesto. Bueno, pues nacía día como hoy en el año 354. Y nuestra última efeméride de hoy nos deja en el año 1850, y es que nacía en Edimburgo, en Reino Unido, en Escocia, el escritor británico Robert Louis Stevenson, autor de La Isla del Tesoro. Esta obra ha sido fuente de inspiración en el cine, en la televisión, la literatura, en cómics e incluso en videojuegos. La novela adopta un tono crítico y una reflexión moral del protagonista hacia el dinero y también hacia la ambición.
Y el equipamiento completo de tu hogar. Rosa García, un lenguaje único, exquisito, donde el detalle rebosa el sentimiento.
Rosa García, la decoración con nombre propio, en Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Es momento de ofrecerles nuestra noticia del día, hoy noticia importante, la cual ya anunciábamos la pasada semana. Consorcio EDER ha concretado ya la estrategia de desarrollo de la Ribera hasta el año 2030. El pasado viernes se presentó el Plan Comarcal de Especialización Inteligente, que contempla nada más y nada menos que 50 proyectos. Vamos a hablarles un poquito de ello, porque el próximo miércoles, en la intervención que tenemos también con nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, con Miquel Arilla, que hoy estará para hablar de fútbol, el próximo miércoles para hablar del nuevo número. Bueno, pues tengo entendido que nuestros compañeros han realizado una labor impresionante, muy buena, en torno a este tema, un tema que por supuesto recoge la revista, así que lo abordaremos también de su mano el próximo miércoles. De momento, les damos un avance. Medio centenar de proyectos, como decíamos, con una inversión de 1.055 millones de euros en 13 años para solventar 25 retos en 9 sectores diagnosticados como claves para el desarrollo de la Ribera: el agroalimentario, el de energías renovables y construcción, el turístico, industrias creativas y culturales, desarrollo empresarial, educación y formación, infraestructuras, I+D+I y administración pública. Esto es lo que propone la llamada Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente Ribera Navarra, que presentó el viernes el consorcio EDER y que se concreta en un plan de activación también comarcal que terminará de implantarse en el año 2030. Las medidas recogidas en este documento, que servirá de hoja de ruta para el necesario despegue de la Merindad en los próximos años, fue hecho público y desgranado por el gerente de EDER, Abel Casado, ya ha estado también muy presente en estos micrófonos este año, y valorado por el alcalde de Tudela, Larrarte, y la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barcos, en un acto al que acudieron los principales agentes económicos, sociales e institucionales de los 26 municipios que integran el consorcio, entre ellos muchísimos municipios, también de nuestra zona media, Falces, Peralta, Marcilla, Funes, por ejemplo. Partiendo de un exhaustivo diagnóstico en el que se analizaron tanto la realidad comarcal como la competitividad de la zona, la estrategia aspira a que en 2030 la Ribera sea un territorio respetuoso con la tierra y su gente, unido y equilibrado, comprometido con el bienestar colectivo que estimula la inteligencia compartida y apuesta por la innovación y la generación de oportunidades, una sociedad permeable y flexible a los cambios, atrevida ante los retos. Bueno, pues ya lo ven, Consorcio EDER ha concretado ya la estrategia de desarrollo de la Ribera hasta 2030, un tema que abordaremos el próximo miércoles de una forma más exhaustiva, de la mano de nuestros compañeros de la revista Plaza Nueva, que estuvieron presentes el pasado viernes en la presentación de ese Plan Comarcal de Especialización Inteligente, que contempla, como acabamos de contarles, 50 proyectos.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Dos minutos y alcanzamos la una. Vamos a escuchar un poquito de música antes de irnos hasta Madrid para escuchar ese boletín informativo. Nosotros regresamos inmediatamente después.
Are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are
Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Buena parte de la actualidad política pasa hoy por las valoraciones sobre la decisión de Barcelona en Comú de romper su acuerdo con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. La alcaldesa Ada Colau defiende la ruptura e insiste en que no es independentista y que era la única salida después de que los socialistas hayan apoyado la aplicación del artículo 155. El PSOE, por su parte, acusa a Colau de actuar por intereses puramente partidistas. En Antena 3, la portavoz Margarita Robles afirmaba que la alcaldesa se mueve por cálculos electorales y da la espalda a los ciudadanos.
Ada Colau ha demostrado que no le importa nada la ciudadanía de Barcelona. Mire, ha pasado de la ambigüedad más absoluta que ha tenido todo el tiempo a quitarse la careta, y lo ha hecho no pensando en la ciudadanía en Barcelona, sino exclusivamente en intereses partidistas. Y si algo ha demostrado el Partido Socialista en todo este periodo es que ha pensado siempre en la legalidad y en los ciudadanos mucho antes que en claves electorales o en claves partidistas.
Se ha pronunciado también en Más de Uno el portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabel, para quien la ruptura del acuerdo es una mala noticia que introduce inestabilidad y polarización en la política catalana. Cree que Colau ha sido incoherente con lo que ella misma había propugnado.
Romper puentes cuando la situación tiende a polarizarse es justamente traer una dinámica negativa. Por eso me pareció efectivamente una muy mala noticia para el debate político que se abre de cara a las elecciones en Cataluña, la ruptura del acuerdo municipal. Significaba ese pacto pues la posibilidad de un entendimiento entre fuerzas de izquierdas que tienen distinto abordaje de la problemática territorial, nacional.
Hay también valoraciones sobre las últimas encuestas publicadas. La que recoge el diario El País sitúa a Ciudadanos empatado como segunda fuerza política con el PSOE y a menos de 5 puntos del Partido Popular. En Espejo Público, la líder y candidata del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado que Ciudadanos es coherente y que eso se refleja en los sondeos.
Lo que demuestran estas encuestas es que era falso aquello de decir que si crecías en Cataluña no podías crecer en el resto de España, y que si decías una cosa en Cataluña tenías que decir otra cosa diferente en el resto de España porque si no te penalizaba, ¿no? Nosotros estamos diciendo lo mismo en Cataluña y en Badajoz, en Sevilla o en Madrid, y estamos subiendo en los dos lados, ¿no? Yo creo que se ha despertado un poquito esas ganas en España de tener un proyecto de país, un patriotismo sano, moderno, europeísta, y eso es lo que estamos viendo en el conjunto de España.
Más cosas. El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud ha publicado su barómetro de 2017 y con datos ciertamente preocupantes, entre ellos que más del 27% de los jóvenes de entre 15 y 29 años consideran que la violencia de género es una conducta normal en la pareja. Francisco Paniagua.
La violencia de género es un problema social considerado como muy grave por el 87% de la población joven, pero uno de cada cuatro piensan que es una conducta normal en el seno de la pareja. Son jóvenes entre 15 y 29 años. Hay más de un 31% que creen que es un problema que aumenta progresivamente por culpa de la población inmigrante. Llama la atención también que hay un 21% de los jóvenes españoles que creen que la violencia de género es un tema politizado que se exagera, y casi un 7% cree que es un problema inevitable que, aunque esté mal, siempre ha existido.
La situación es crítica en la frontera entre Irán e Irak, donde el terremoto que sacudió ayer la zona con una intensidad de 7,3 grados en la escala Richter ha devastado varias localidades, con un balance provisional de 328 personas fallecidas y unos 4.000 heridos. Preocupa además la situación de una presa situada al noroeste de Irak que muestra daños visibles que se están intentando evaluar. Los supervivientes siguen con angustia los trabajos de rescate tras haber abandonado sus viviendas sacudidas por el temblor.
De pronto los vasos cayeron de la mesa, fue muy extraño, el ventilador del techo comenzó a temblar, teníamos mucho miedo, salimos corriendo de la casa porque es muy vieja.
Y 13 personas han fallecido en las carreteras españolas en los accidentes mortales registrados entre la tarde del viernes y la pasada medianoche. A ellas hay que añadir otros 2 fallecidos esta mañana en un siniestro registrado en el término municipal de Santa Fe, en Granada. Es el resultado de la colisión frontal entre un turismo y un taxi. Onda Cero Granada, Ana de Gracia.
Accidente mortal en la provincia de Granada que se ha saldado con la muerte de 2 personas. Los hechos han ocurrido en el término municipal de Santa Fe, sentido al aeropuerto, a consecuencia de la colisión entre un turismo y un taxi. Los servicios médicos han certificado el fallecimiento de la conductora del turismo y el pasajero del taxi. Además, el taxista ha resultado herido de carácter grave y trasladado a un centro hospitalario.
Y vamos con los deportes, Esther Rodríguez.
Con el objetivo de mantener la imbatibilidad en la era Lopetegui, España se enfrenta mañana a Rusia en el último amistoso del año
El equipo prepara hoy ese partido con un último entrenamiento. Equipo de enviados especiales a San Petersburgo, Alfredo Martínez.
Menos frío de lo esperado, incluso día soleado en San Petersburgo, con temperaturas entre los 2 y los 4 grados. Esta tarde bajará para la sesión preparatoria del equipo español, que será a las 5 de la tarde en el estadio Petrovsky, el antiguo campo de San Petersburgo. El Zenit Arena, escenario del partido, tiene el césped en irregulares condiciones y se trata de preservarlo. Los jugadores de España han hecho entrenamiento individual en el hotel y por la tarde habrá rueda de prensa a las 4 y media, siempre hora peninsular, con De Gea y Nacho, el seleccionador nacional Julen Lopetegui, y media hora más tarde el entrenamiento. Los rusos ya lo hicieron en el día de hoy con la intención de ofrecer una buena cara como anfitriones del próximo Mundial de Fútbol.
Italia, 4 veces campeona del mundo, puede quedarse fuera de la cita rusa si hoy no remonta ante Suecia el 1-0 de la ida de la repesca, camino que ya han superado Suiza y Croacia. La selección de Rakitic y Modric, por cierto, junto a su presidente Davor Šuker, quieren que el actual técnico Dalic, en el cargo desde octubre, siga al frente del equipo durante el Mundial.
Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón y más información también en OndaCero.es.
Una temporada muy especial para el Atlético de Madrid y para el Barcelona, para la fábrica de sueños del equipo azulgrana.
Tras cada jornada quedan muchas emociones, jugadas polémicas, declaraciones, victorias y fracasos. Y en ese momento, cuando todo acaba, empieza lo mejor.
Tu afición es
el análisis, los pormenores, el debate, con expertos, profesionales e implicados. Todos juntos en el transistor para examinar al detalle todo lo que ocurre en el mundo del deporte.
Por eso cada día nos dejamos la piel para ofrecerte cada noche un programa único.
José Ramón de la Morena, el transistor, referente deportivo. Todos los días a las 11:30 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Onda Cero.
Pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo este ratito de información local que cada mañana nos lleva con todos ustedes, ya lo saben, desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde en las ondas. Hemos tenido un fin de semana marcado por la actividad cultural en muchos de los pueblos de nuestra zona. Lo hemos comentado al comenzar. Les damos, eso sí, la bienvenida a nuestros micrófonos, que casi que también, pero bueno, les damos la bienvenida a nuestra emisora, a todos aquellos que se incorporen ahora con nosotros, y por supuesto también aprovecho, como hago siempre, para agradecerles la confianza que depositan cada día en Onda Cero Zona Media para mantenerse debidamente informados y también entretenidos, si es usted uno de nuestros oyentes no habituales. Bueno, lo dicho, un fin de semana marcado por la alta actividad cultural en los pueblos de nuestra zona. Peralta acogía esa segunda semana saludable que ponía colofón, o que tenía su colofón ayer domingo con esa marcha saludable, cuyos beneficios van a ir destinados a la Asociación Sarai. Es una marcha benéfica que tenía un precio simbólico de 5 euritos. Y bueno, pues Funes celebraba sus terceras jornadas del brócoli con también su plato fuerte y nunca mejor dicho ayer. Lo vamos a abordar ahora en nuestro informativo local, todo lo que ha sucedido en Funes este fin de semana. Falces, fiestas del Salud Salvador, ya han terminado, ya se han pasado, ¿eh? Ayer, la tradicional gincana de caballos, lo hemos comentado antes, compitieron 37 y ganó Marina Zapata, montando al caballo llamado Alba Raín de Hípica Zolina. Desde aquí, de nuevo, nuestra más sincera enhorabuena, porque no fue nada, pero que nada fácil. Marcilla, Día del Pincho y Tafalla, además de ese encuentro de clubes de lectura, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de San Sebastián, o de San Sebastián, no, San Sebastián, vamos a decirlo con propiedad, celebró su día. Vamos a abordarlo también dentro de nuestro informativo, este tema, y por supuesto también vamos a contarles un poquito de lo que sucedió en esa manifestación contra el proyecto del tren de alta velocidad, tal y como lo quiere llevar a cabo el gobierno central. Una manifestación que, ya se lo contábamos la pasada semana, estaba programada para llevarse a cabo en Pamplona el pasado sábado. Se programaron autobuses desde Tafalla y Olite y hasta allí acudió muchísima gente, así que vamos a abordarlo también ahora en unos instantes dentro de nuestro informativo local de hoy. Sé que me dejo cositas, todo ello vamos a abordarlo en este rato, porque después, ya lo saben, como cada lunes vamos a ofrecerles nuestro espacio para el deporte, nuestro programa dedicado al fútbol. Daremos la bienvenida a Miquel Arilla, nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, para repasar de su mano todos los resultados de los equipos de nuestra zona en esta pasada jornada. El Azcoyen empataba a 1 con el Cabanillas y la Peña, por fin podemos decirlo, ganaba por 2-0 al Caudal, que eso sí es el penúltimo equipo, ¿eh? Pero desde aquí nuestra más sincera enhorabuena, porque el esfuerzo está siendo muy grande y, bueno, cuando los resultados no acompañan, pues siempre es muy duro, ¿eh? La Peña ha ascendido este año a segunda B y no lo está teniendo nada fácil. Lo dicho, hacemos una parada, nuestro habitual alto en el camino, y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media. Vamos a estar, como siempre, en las ondas hasta las 2. No nos fallen.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
Ni las reuniones, ni los informes de última hora, ni la ventisca, ni la lluvia torrencial, ni esa repentina tormenta de nieve pudieron evitar que llegara a tiempo para soplar las 5 velas del cumpleaños de su hijo. Ve donde tu corazón te lleve. Cuatromatic de Mercedes-Benz, un exclusivo sistema de tracción independiente en las 4 ruedas que asegura un perfecto agarre en todas las superficies.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena. Agricultor, Sapeca Agro presenta Estaca, su nuevo y exclusivo herbicida para cereal de aplicación en postemergencia frente a gramíneas y hoja ancha. Estaca, la nueva solución que no deja ni estaca. Sapeca Agro, tenemos la fórmula perfecta para el campo.
Más de uno comienza un nuevo curso. Las mejores entrevistas, las más variadas opiniones y una gran capacidad de análisis con uno de los profesionales más respetados, Carlos Alsina. Desde las 6 de la mañana, información, debate y actualidad con rigor e independencia. Y a las 10, Juan Ramón Lucas toma las riendas de un Más de Uno lleno de humor y diversión, distendido e innovador, con los mejores y más variados colaboradores. Más pluralidad, más cercanía. De lunes a viernes, Más de Uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abre. abrimos el capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 14 minutos de la una y lo hacemos hablando de esa manifestación en favor de un tren público y social en contra de la alta velocidad que recorrió el sábado las calles de Pamplona, impulsada por diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre ellas tres de los cuatro grupos que sustentan el gobierno foral, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra. Unas 1.300 personas según la Policía Municipal y más de 3.000 según los organizadores tomaron las calles o tomaron parte en la marcha encabezada por una pancarta en la que se podía leer sí al tren, no al TAP, portada por representantes de los diferentes colectivos que apoyan esta reivindicación, entre ellos Adolfo Araiz de EH Bildu, Miquel Buil de Podemos y Marisa de Simón de Izquierda Esquerra. Acompañados de música durante el recorrido por el centro de la ciudad, los participantes exhibieron, además de los nombres de numerosas poblaciones navarras afectadas por esta infraestructura, otras pancartas en las que se leía Zona Media por el tren, por un tren social, alcaldes y concejales de la Zona Media o tren público y social, Cuenca de Pamplona. La manifestación, que comenzó alrededor de las 5 en la Plaza del Castillo, concluyó pasadas las 6 en el Paseo Sarasate, donde los convocantes leyeron un comunicado en el que denunciaron que este proyecto es una excusa para el negocio de la construcción, un arma política para rascar votos. Asimismo, aseveraron que no se garantiza que transporte mercancías, destroza los terrenos por donde pasa y divide el territorio, generando un gran consumo de energía que favorece además el cambio climático. Hablamos de política. Esther Iso ha sido elegida como nueva secretaria general de la agrupación del PSN-PSOE de Tafalla. Entre sus objetivos está hacer visible un partido renovado que impulse los valores socialistas. También ha manifestado su compromiso con la localidad, mirando hacia el futuro en un nuevo tiempo y apoyando los proyectos sociales y económicos que mejoren la vida de la ciudadanía del municipio. La nueva secretaria general, refrendada por un 83% de los votos, estará acompañada por su nuevo equipo. En la Secretaría de Organización, José Luis Ibáñez, Secretaría de Administración y Finanzas, Inma Jurío, vocal primero, Alberto Jaime, y segundo vocal, Santiago Lanas. Iso ha presentado las líneas de trabajo en las que trabajará el PSN-PSOE en Tafalla. Así, entre las metas, apuesta por la unidad interna del partido y la coordinación de la dirección regional. Además, asegura que dedicará sus esfuerzos para ser la opción de la izquierda mayoritaria y útil, que luchará por recuperar la calle, los colectivos y también las asociaciones. Por otra parte, la Asamblea también eligió a Francisco Ruiz Escobar como representante de la Agrupación Socialista de Tafalla en el Comité Regional. Nos quedamos ahora en Peralta. Esta semana comenzarán las obras de una nave agrícola en la Escuela Agraria de Peralta, un proyecto valorado en 178.000 euros sin IVA que ejecutará la empresa Construcciones y Excavaciones Herriberri de Olite y que financiará en su totalidad el gobierno foral, con el objetivo de mejorar las instalaciones que tienen en la actualidad en el centro ribero. Esta construcción, que se levantará en un solar de unos 600 metros cuadrados que hay entre los corrales de los animales y las plantaciones hortícolas, servirá sobre todo de almacén y taller, así como de aparcamiento para los tractores que utilizan los alumnos del centro. Y es que en la actualidad los estudiantes están utilizando el viejo edificio, que hasta hace 3 años hacía las veces de aulario y que se encuentra en muy malas condiciones. De hecho, la actuación, que se alargará hasta Navidad, también contempla el derribo del viejo inmueble. Este proyecto estuvo sobre la mesa durante más de 7 años y le costó al Ejecutivo Foral 263.000 euros. También nos llegan noticias importantes desde Funes. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dado la razón al Ayuntamiento de Funes y avala el acuerdo municipal por el que declaraban extinguidos los derechos de cesión de las parcelas comunales a la empresa Tecnología Industrial de Reciclaje IBSL. La actividad de la empresa en Funes, en donde se trataban bioresiduos procedentes de Guipúzcoa, fue fuertemente contestada por la población. La firma comenzó su actividad en 1999 en terrenos comunales cedidos por el Ayuntamiento. En 2013 surgieron las primeras voces de alarma al constatarse que la empresa estaba recibiendo más basura de la autorizada. En junio de 2015, el Pleno del Ayuntamiento declaraba extinguidos los derechos de cesión de las parcelas por el incumplimiento de la empresa de los pliegos que regulaban la cesión, pero esta acudió a los tribunales y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 estima su recurso contra el acuerdo municipal. Ahora la sala sentencia que el acuerdo del ayuntamiento es conforme a derecho y concurre causa de reversión de las parcelas sin indemnización. La sentencia es recurrible, eso sí, ante el Supremo. La sala entiende probada la superación de la cantidad de residuos autorizados y hace especial mención al bioresiduo como tipo nunca autorizado y al dato de que el 58% de las 30.000 toneladas autorizadas se estaban dedicando a este residuo. Los tres partidos que forman ahora parte del Ayuntamiento, UPN, APIF y PP, se comprometieron antes de las últimas elecciones a trabajar de forma conjunta en una solución definitiva e intentar por todos los medios poner en marcha el proceso de reversión de las parcelas, algo en lo que incide la actual sentencia. Funes ha sido protagonista este fin de semana y también a lo largo de la pasada gracias a sus terceras jornadas gastronómicas del brócoli que terminaron ayer y cuyo objetivo ha sido realzar el papel de esta verdura. Así, el local de la asociación cultural recreativa Sancho Cuarto acogió ayer la celebración del concurso local de platos de brócoli que en un principio iba a celebrarse en la plaza de la Diputación. El traslado se debió al tiempo ventoso, lo que no impidió a los gaiteros de la comparsa de Gigantes de Funes salir a las calles para amenizar el día de todas las familias allí presentes. Al certamen, se presentaron 12 platos, entre los que destacaron los preparados por Fernando Osés, que se llevó el premio a la mejor presentación, y por Juan Andrés Fernández, que se llevó el premio al plato más sabrosos. Ambos son funesinos y desde aquí les damos nuestra más sincera enhorabuena. El jurado del concurso estuvo compuesto por Álvaro Cirauqui, de la cooperativa Santiago Apóstol, Sara San Juan, nutricionista, Elena García, cocinera aficionada, y Alberto Galdona, fotógrafo de Diario de Navarra y miembro de la Orden del Cuto Divino. Durante el certamen, la organización ofreció a los asistentes una degustación de pinchos con el brócoli como base. En total, se repartieron 300 raciones. También se celebró un concurso de trabajos escolares, tanto relatos como dibujos. Los ganadores fueron Iraya Barbarin, Alison Prieto, Leire Esparza, Nayara Villanueva, Lucas Osés y Leire Moreno. Nos vamos ahora hasta Tafalla, o nos quedamos, mejor dicho, en Tafalla, para contarles que la Asociación de Jubilados y Pensionistas San Sebastián celebró su día en la localidad con el homenaje a sus socios más veteranos y a los matrimonios que cumplen sus bodas de oro y de diamante. Al acto acudieron 375 personas que iniciaron la jornada con una misa en los Padres Escolapios, amenizada por el coro parroquial de Puello. Tras hacerse la fotografía de recuerdo en la Plaza de Navarra, gustaron una comida en el restaurante Tubal. Después se celebraron los homenajes y la entrega de regalos y la fiesta terminó con un baile en el centro cívico. La Asociación de Jubilados y Pensionistas San Sebastián se fundó hace 19 años y cuenta con 1.538 asociados en activo, de los cuales 212 se han incorporado a la asociación este último año. cerramos nuestro informativo local de hoy contándoles que el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea acoge hasta el 3 de diciembre una exposición de la artista y restauradora tafallesa Asun Requena con el título 3565 R Autorretratos. La componen 27 lienzos, un vestido diseñado por la propia artista y varios dibujos a plumilla.
Descubre el nuevo Hyundai i30 y benefíciate del thinking de Hyundai, que además de ofrecerte 5 años de garantía y 5 de asistencia en carretera, si lo financias tienes 5 de mantenimiento gratis. Además, con el plan Cambia a Hyundai te damos más que nadie por el valor de tu coche. Financiando con Santander Consumer EFC S.A. hasta el 31 de diciembre. Más información en Hyundai.es.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
¿Sabe por qué en Navarra la póliza Comfort de Acunsa es el seguro de salud más completo del mercado? Porque ningún otro seguro le va a garantizar las coberturas que esta póliza ofrece en Clínica Universidad de Navarra, además de contar con un extenso cuadro médico nacional. Póliza Comfort, ahora y durante un año 20% de descuento e hijos menores de 19 años gratis. Infórmese 948-194600, acunsa.es.
Familia, amigos, planes. Para disfrutar de lo que le rodea, nada como la tranquilidad de protegerlo todo. Agrupe todos sus seguros en Caja Rural y disfrute de la tarifa plana Multitranquilidad. Un solo pago mensual y hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Solo hasta el 15 de diciembre. Con todos sus seguros agrupados, el futuro pinta muy bien. Infórmese de condiciones en ruralvía.com.
En Tafalla Olagüe, confía en nosotros para dar un nuevo aire a tu hogar. Te ofrecemos un servicio integral de decoración de vivienda, una visión global del espacio donde todo encaja. Estamos al día con las últimas tendencias. Ponte en contacto con nosotros. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Nada, alcanzamos la 1:30. Mientras, vamos ya contactando con nuestro Mikel Arilla. Vamos a ofrecerles en nada, en breves, nuestro espacio del fútbol.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas, los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Muebles clásicos, de vanguardia, contemporáneos. Todo lo que tú quieras. En Rosa García realizamos proyectos integrales para amueblar y decorar tu hogar con una atención personalizada.
Rosa García, la decoración con nombre propio. En Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Minutos que se me olvidaba a mí encenderme el micro, pasan ya de la una. Es momento, como cada lunes, por supuesto, de hablar de fútbol. Vamos a ofrecer este espacio a todos nuestros oyentes una semana más y lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, compañero Mikel Arilla. Muy buenos días.
Paula, ¿qué tal?
Bien, madre mía, casi he bajado la música, no me enciendo el micro y ahora casi no te escuchamos a ti. Buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula.
Ahora sí. Bueno, Mikel, bienvenido un lunes más, una semana más a Onda Cero Zona Media. Lo primero, y como te pregunto siempre, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, pues muy bien. Esta vez tengo que decir que he tenido el fin de semana libre. O sea,
ya tocaba.
No he hecho nada duro ni trabajoso y he descansado bastante, tengo que reconocerlo, así que no sé si te doy envidia o no, pero bueno, tampoco era mi intención.
Pues poquita a poquita, porque yo he tenido fiestas de falces este fin de semana, me ha dado tiempo a trabajar un poquito y a disfrutarlas también, pero como hablamos siempre, Mikel, pues cuando uno está en el cogollo, ¿no?, a pesar de tener que trabajar, pues lo disfruta mucho, así que bueno, pues ha sido un fin de semana en el que ha dado tiempo para todo, Yo me alegro de que tú hayas descansado, que ya tocaba, que no sé ya desde cuándo no hablábamos contigo y habías tenido así un poquito de relax. Oye, otra cosa, ¿cómo va el especial de fútbol, que lo dejamos ahí un poquito pendiente la semana pasada?
Muy bien, sabía que me ibas a preguntar por el especial de fútbol. muy bien, estamos terminando ya y bueno, pues seguramente mañana pulamos los últimos detalles y esta de semana lo tengamos ya en kioscos o en hogares, si son suscriptores, pronto va a estar ya preparado. Ya tenemos prácticamente, como te digo, todas las fotos y los listados de plantillas y está quedando muy bonito.
Bueno, pues como siempre, además este miércoles tenemos nuevo número de la revista, ¿no? Ya me aventuro a decirlo, pero por si acaso pregunto, que como siempre me llevo un lío con esto.
Sí, no, el miércoles está, esta vez
el miércoles
no te equivocas,
está.
No te preocupes.
Vale, bueno, hablaremos.
Seguro,
hablaremos
a no ser que contigo pase algo en la imprenta, o pero que deseamos que no ocurra nada.
Bueno,
así que, pero
salvo catástrofe.
Asunto externo, sin problema.
Pues eso
sí,
es.
Estaba siendo cierto, Paula, no te preocupes.
Bueno, salvo catástrofe, tendremos nuestro número habitual de la revista Plaza Nueva. Hablaremos de todo ello el miércoles. Miquel, porque tenemos sobre la mesa pues una nueva jornada de fútbol. Vamos a repasar contigo una vez más todos los resultados de los equipos de nuestra zona. Y comenzamos, como siempre, por la categoría más inferior, por primera regional. Y ya no te voy a preguntar el grupo porque sé que vas a comenzar por el 4, ¿no?
Muy bien, ya está, ya tenemos el esquema ya hecho.
Eso es. Bueno, lo completan este grupo 4 de primera regional, Azcarrena, Santa Cara, Cadreita y Sporting Melides. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues varias cositas. Tuvimos un derbi o una especie de derbi, como nos gusta decir a nosotros, que fue el Santa Cara-Azcarrena, que quizás también era el partido más destacado de la jornada porque enfrentaba al líder un grupo, pues en las carreras con el Santa Cara, que también está en la parte alta, y bueno, pues tuvimos un empate a dos, partido además en un partido con muchas alternativas en el que las carreras se puso por delante, pero el Santa Cara supo remontar, aguantar y conseguir ese empate muy valioso al final. Y por otra parte, bueno, pues tuvimos un Valtierra 9 Sporting Melides, con un resultado de 2-1 en contra del Sporting Melides, que la verdad que bueno, le está costando un poquito. La temporada bien. Y por otro lado también tuvimos otra derrota, que fue la del Cadreita, que perdió. Ay, perdón, me he equivocado. El Cadreita ganó. No. Hoy estoy yo con el
madre
con el lío.
Estamos los dos de lunes, entre uno y otro y el otro y el uno. Ya ibas bien, ya Miquel, ya ibas bien, el Cadreita.
El Cadreita, eso es, sí. Oyentes, no os preocupéis, el Cadreita ganó su partido en Monteagudo. Monteagudo 1, Cadreita 2, que no se me enfaden los amigos del club deportivo Cadreita, porque ganaron además con un tramo final espectacular y con un doblete de su jugador Hamza en los 5 minutos finales, que bueno, pues que bien merece un comentario reseñable en esta sección.
Eso es. Bueno, repasamos la tabla, la clasificación, antes de pasar al grupo 3. Azcarrena, los de Caparroso en lo más alto con 19 puntos, lo más alto de la tabla, están los primeros. Santa Cara, después de esa derrota precisamente con ellos, se ha quedado tercero, tiene 16 puntitos. Y el Cadreita, después de esa victoria con el Monteagudo, se ha quedado cuarto clasificado con 14 puntos. Están los tres, luchando, ¿no?, por esos primeros puestos. Han comenzado muy bien esta temporada. El que no está corriendo la misma suerte, como decíamos, es el Sporting Melides, que está noveno con tan solo 5 puntitos. A ver si conseguimos que vaya remontando. Miquel, esto es lo que ha dado de sí el grupo 4, y en el grupo 3 tenemos otros 4 equipos de nuestra zona: San Adrián, Milagres, Funes y Peña Zagresabe.
Efectivamente, bueno, pues empezando por el San Adrián, que es el primero que has comentado y también es el primero en la clasificación, y bueno, pues que sigue con su hoja de servicios impruta. Estamos en la jornada 8 y el San Adrián cuenta todos sus partidos por victorias, aún no ha perdido ningún partido, no ha cedido ni un solo punto, y esta semana ganó en solo propio contra el Sesma. San Adrián 3, Sesma 1, además un encuentro en el que empezó perdiendo, que no es algo habitual en el San Adrián, pero bueno, empezó perdiendo, pero ya en la primera parte consiguió empatar, y en el que volvió a mostrar pues su buen estado de forma, su solidez tanto en defensa como en ataque, y bueno, pues que es un equipo que ya lleva 7 puntos de ventaja con respecto al segundo y que va a afrontar la fase definitiva de ascenso a buen seguro, pues con mucha, mucha ventaja, con lo cual podría ser un candidato muy claro ya al ascenso. Aún queda. Con estos números la cosa no va mal.
Bueno, dices, le lleva 7 puntitos de ventaja al segundo, que es el Lodosa, pero es que le lleva 10 al tercer clasificado, al Milagres, que tiene 14 puntos. ¿Qué hacían los de Milagro este fin de semana?
Pues este fin de semana el Milagres ha dado 1-0 al Cárcar, con un gol postrero, muy postrero, ya le descuento, de penalti, de su jugador Adrián, y bueno, pues que sirvió para mantenerles, como decías, en esa tercera plaza privilegiada de los puestos. Pero es un partido, la verdad, que muy muy sufrido, pero que se decantó al final con ese pues con esa pena más que lograron transformar, que está bien que te piten penalti en el último minuto, pero hay que meterlo también.
Claro. Bueno, y nos quedan Funes y Peña Zagresabe.
Efectivamente, el Funes ganó en su visita al Idoia B, que es el colista del grupo, y bueno, pues ganó, no ganó holgadamente, hay que decirlo, ganó 3-4 en un partido que fue la verdad que muy, muy curioso. Porque,
sí, sí, de infarto.
Sí, sí, el Funes había puesto además 1-4 ya cuando le daba un cuarto de hora. Y bueno, pues se relajaron un poquito quizás y los de Pinal apretaron, ¿eh? En el minuto 90 marcaron el 3-4. Uh-huh. Yo creo que más de uno en el Funes a lo mejor llegaría a pensar pues, que se les escapaba la victoria, ¿no? Pero finalmente mantuvieron esa pequeña etapa. Y la Peña
también sabe que esos goles. Perdió,
eso es precisamente contra el Lodosa que comentábamos antes, que es el segundo partido. Y por 0-1, la verdad, que un partido igualado, pero en el que Lodosa pues, afinó más la puntería.
Bueno, pues repasamos la clasificación en lo más alto. Ya lo hemos dicho, el San Adrián con 24 puntos, todavía invicto, ¿eh? Y además, bueno, pues hay que decir que les lleva clara ventaja, ¿eh? Al resto de equipos que vienen por detrás. El Milagres, tercer clasificado, con 14 puntitos. El Funes tan solo uno menos, tiene 13, está cuarto. Y se escapa de esos cinco primeros puestos la Peña Zagresa B, que se mantiene ahí un poquito en esa mitad, parte baja de la tabla, con 12 puntos. Todavía queda mucho, ¿eh? para ver qué va ocurriendo de aquí al mes de mayo. Miquel, pasamos a regional preferente, donde tenemos a nuestro Azcoyen. Qué pena, porque este fin de semana, bueno, pues lo tenían muy fácil, ¿no? Para tener esa victoria. Se enfrentaban al colista, al Cabanillas, que está último, ¿no? En ese puesto 16º, con tan solo 3 puntitos, y bueno, pues lo tenían todo a favor para ganar. Jugaban fuera de casa, ¿eh? Pero finalmente Cabanillas 1, Azcoyen 1, un resultado que les deja a los de Peralta en el puesto cuarto, con 17 puntos.
Sí, la verdad que, bueno, pues sensación de perder 2 puntos, porque bueno, además el Azcoyen se adelantó en el marcador muy pronto, por mediación de Bolo en el minuto 8, y a partir de ahí, bueno, pues hicieron su partido, consiguieron apretando. El Cabanillas es un equipo que no le está yendo muy bien, pero bueno, pues también tiene tira de orgullo, ¿no? Mucho cuando juegan en casa y de físico. Y bueno, pues al final apretaron en la segunda parte y se encontraron con un penalti que el equipo cabanillero transformó y que sirvió para tener el empate. A partir de ahí, el Azcoyen ya no tuvo margen de reacción y no consiguió tener ocasiones demasiado claras. Una pena,
¿eh? Una pena porque, vamos, yo creo que era un partido, ¿no?, en el que había que ganar, pero bueno, el fútbol es así, ¿eh? El fútbol es así, que bueno, hay que decir que se espera mucho del Azcoyen y que de momento, bueno, oye, pues 17 puntitos en cuarto puesto y solamente el resto, los que están por encima, el Zarramonza tiene un puntito más, 18, el Fontellas 2 más, 19 y el Murchante, que está primero, tiene 20, ¿eh? Así que, bueno, todo está todavía por decidir. Nos tenemos que ir, Miquel, hasta el puesto número 8 de la tabla para encontrar a otro equipo de nuestra zona media en esta categoría de regional preferente. Hablamos del San Miguel de la Raga. Cuéntanos por qué este fin de semana se enfrentaba al Murchante.
Efectivamente, sí, sí. Un partido, la verdad, que es porque el San Miguel es un equipo que está teniendo una racha un poco irregular en este inicio. Es uno de los equipos que más, aparte de los colistas, que más rotas lleva, pero luego también pues lleva 4 victorias y alterna sumar con bastante asiduidad. No es de los equipos que tenga bastantes empates, ¿no?, como hay otros. Y bueno, llegaban a un campo complicado, que es el del Murchante, que es el líder, está siendo el líder muy destacado también, además, no por ventaja de puntos, pero quizás sí por juego, ¿no? Comentamos muchos días que se ha reforzado muy bien con algunos jugadores, incluso que vienen de la tercera Navarra. Y que ahora han vuelto a jugar al pueblo. Y bueno, pues fue un partido, la verdad, que complicado, ¿no? Se puso 2-0 el Murchante. El San Miguel no es que desentonara, pero bueno, sí que lo pasó un poquito mal con la velocidad y sobre todo con la verticalidad del Murchante, ¿no? Y aún así, pues consiguieron acortar distancias al final y fueron, yo creo, que un digno rival para el líder del grupo.
Bueno, y quien ha ido remontando de esos últimos puestos de la tabla y ahora está noveno, con 2 puntitos menos que el San Miguel de la Raga, con 11, es el Castillo, los de Miranda de Arga. Cuéntanos.
Bueno, pues el Castillo, que ganó 0-2 al Zarramonza, además una victoria de prestigio, ¿eh? Zarramonza también, recordamos que estaba siendo uno de los conjuntos más fuertes de esta categoría, de este grupo 2. Y bueno, pues en cierto modo una sorpresa, ¿no?, el resultado, pero una sorpresa para los jugadores del Castillo, que la verdad que hicieron un partido fenomenal y que consiguieron una victoria que además les sirve para alejarse un poquito más de lo que es la zona peligrosa. Uh-huh. Una victoria muy buena para el Castillo.
Bueno, pues noveno con 11 puntitos y décimo con los mismos, el Injerto, los de Berbinzana, que este fin de semana empataban a 2 con el Arenas, fuera de casa.
Sí, en otro de estos partidos en los que el equipo local se pone con 2-0 de ventaja, en este caso el Arenas de Allegui, y en el que, pues en unos minutos, el equipo visitante, que en este caso era el Injerto, consigue empatar, ¿no? Además fue un partido, un duelo de goleadores, ¿no? Con los goles de Ochoa para el Arenas y de Urba para el Injerto. Y bueno, la verdad que un empate también conseguido in extremis, ¿no? A falta de 5 minutos en una jugada a balón parado y bueno, pues con mucha, digamos, mucha importancia, ¿no? para el Injerto, porque sumar es importante y también si no sumaban, pues también se quedaban ahí un poco en un limbo, en una zona de nadie que no es buena.
Bueno, nos tenemos que ir hasta el puesto 12º, donde tenemos al Marcilla, a Aurora con 9 puntitos. Este fin de semana también empate a 2 con el Buñuel, muchos empates esta jornada.
Sí, la verdad que empate también y un poquito empate también agridulce, ¿no? Para el Marcilla, que hizo un partido la verdad que muy serio, fue dominador en la primera parte y en gran parte de la segunda. Y solo al final del partido se dio un poquito de terreno con respecto al Buñuel. Iba ganando 1-2 en Marcilla, pero en el minuto 80 el delantero del Buñuel, Javier Lite, pues hizo una jugada bastante buena. Se plantó ahí en situación franca de tiro y logró marcar, ¿no? El empate a 2, y la verdad que una pena para Marcilla, que sí que es otro de los que, bueno, pues también les está costando arrancar.
Bueno, y en lo más bajo, casi de la tabla, en ese penúltimo puesto, 15º, mi Falcesino con 6 puntitos, que no termina de arrancar en esta temporada. Volvía a perder en casa este fin de semana. Falcesino 0, La Peña 1.
Sí, y la verdad es que bueno, lo alarmante del Falcesino es que no ha ganado en casa, ¿no? Todavía, que es, bueno, pues, su asignatura pendiente, el conseguir una victoria en su campo como local, que al final es un poco lo que les da la vida, ¿no? A estos equipos modestos, a todos los equipos de fútbol regional, y no lo ha conseguido todavía. En este caso perdió con la línea de Fustillana 0-1 con un gol solitario de Josimar a mitad de la segunda parte. Y bueno, pues me imagino que sería una derrota, la verdad, que dura, porque La Peña también venía de una situación clasificatoria no muy halagüeña, incluso peor que el Salcedino, ya la pusieron igualada, ¿no? Fue también una derrota que psicológicamente pues habrá hecho un poquito de daño.
Pues duele. Bueno, dejamos atrás la categoría de regional preferente. Pasamos, Miquel, si te parece, autonómica. Donde, qué alegría me da a mí decir esto, tenemos a la Lesbes, a los de Villafranca, en lo más alto de la tabla, con 18 puntazos. Este fin de semana, además, volvía a ganar por 0-1 fuera de casa con el Aoiz.
Sí, además, eso, ¿no? El Aoiz, un equipo también aguerrido, un equipo que este año no es que le estén yendo muy bien las cosas, pero que es un equipo de los que hay que tener en cuenta siempre por su propia historia, ¿no? En el fútbol navarro. Y bueno, una victoria la verdad que bonita, porque fue también en el último minuto con un gol de Machi Magaña, del Mago Magaña, el mítico jugador que ahora está volviendo a disfrutar en el Alesbes, que parecía que había dejado el fútbol y ha vuelto a dar guerra con su guante que tiene en la pierna. Y bueno, pues gol solitario de Magaña para ponerles líderes a los de Villafranca, que la verdad que yo creo que están incluso superando las expectativas, ¿no?, que tenían para esta temporada, porque yo seguro de que nadie a estas alturas iba a pensar que el Andesbes pues iba a estar compitiéndole de tú a tú a equipos jugadores, no el avance de Jabarte, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es bonito verles ahí arriba y bueno, es una buena base, ¿no?, para seguir con esta racha. Veremos a ver si puede mantenerla.
Bueno, pues de momento, en lo más alto, la Lesbes con 18 puntazos. Y ahora también nos tenemos que ir hasta el puesto número 8 para encontrar a otro equipo de nuestra zona. Hablamos del Larrate de Carcastillo, que tiene 12 puntitos y que se enfrentaba al Lourdes de Tudela este fin de semana. Larrate 2, Lourdes 1.
Sí, victoria también importante para el Larrate, porque el Lourdes venía de una racha muy buena, la verdad que lleva las jornadas seguidas puntuando y varias victorias consecutivas. Y bueno, pues es una victoria, la verdad, que trabajada y merecida, ¿eh? Un Larrate que supo, digamos, derrumbar un poquito la muralla, ¿no?, que habían planteado los jugadores del barrio tudelano, del equipo de Barrio Tudelano, y marcar por mediación de Litago al final de la primera parte y después por mediación de Muñoz,
Bueno, pues tenemos que hablar ahora, fíjate, de Mendy, Peña Zagresa y Erriberri, que están los tres empatados a puntos, con 11. El Mendy está decimoprimero, Peña Zagresa decimosegunda y Erriberri decimocuarto. Cuéntanos qué hacían el fin de semana.
Bueno, pues el Mendy, la verdad que cosechaba un empate a cero, la verdad que como con intensidad al menos, ¿no? No con goles, que a veces ocurre esto en los partidos regionales, que no tenemos goles, parece que puede parecer al que vea la crónica, que ha sido un tostón, pero bueno, en este caso, es que a veces pasa, ¿no? Es un 0-0 y dices, tostón, pero no fue el caso, ¿no? Fue un partido, la verdad, que muy muy intenso y con llegadas, con juego de bandas, con mucha intensidad, ¿no? Y esos partidos también pueden ser bonitos. Y el Mendy demostró, bueno, pues que tiene también miembros para competir bien en la categoría. En el caso de la Peña Zagresa también es otro empate, esta vez sí que fue con goles, y otra vez aquí un caso de partido en el que el equipo visitante pues logra remontar dos goles desde su casa, ¿no? En este caso fue contra el Bidezarra, 2, Peña Zagresa 2, con desventaja inicial para el Bidezarra, que gracias a los goles de García y Pastor consiguió empatar, y por último está de Riverri, que por fin consiguió esa balsámica victoria que le diera un poquito de aire, ¿no? Lo hizo contra el San Juan por 2-1, bien, también remontando el gol inicial de los pamploneses y con el 2-1 efectivo a poquito del final, así que muy buen sabor de boca para él.
Bueno, pues si te parece, pasamos ahora a hablar de tercera. Solamente este año tenemos un equipo que nos representa en la zona. Hablamos del Riberega de Andosilla, que comenzó muy bien, pero que ha ido poquito a poquito pues cayendo, ¿no? A lo casi casi más bajo de la tabla. Está penúltimo, 19º, con 12 puntos, y este fin de semana empataba a 1 con el Valle de Egués en casa. No termina de arrancar el Riberega.
No, y además se le escapó el partido aquí, porque lo tenían en la mano, iban ganando 1-0, y bueno, son esos instantes, ¿no?, del partido en los que que aprietes, que no cedas, que entres con todo, ¿no?, que presiones, pero se les escapó porque el Valle de Hues empató a 1 en el minuto 90, y la verdad que fue un empate también bastante amargo. Y bueno, River, la verdad que ha tenido la mala suerte de sufrir una racha un poco negativa. Lleva 9 partidos consecutivos en los que no gana, no consigue la victoria, y le hace falta ya pues sumar un triunfo que le volverá a recuperar un poquito la ilusión, ¿no? Por estar ahí en la pomada. Yo sigo diciendo que creo que tiene plantilla para estar más arriba, y bueno, el tiempo me da la razón o me abofetea y les abofetea a los pobres jugadores de Andosilla, ¿no? Pero bueno, yo espero que vaya para arriba, porque tienen mimbres, tienen.
Bueno, Miquel, y pasamos a segunda vez. Por fin, creía que nunca íbamos a poder decirlo. Victoria de la Peña Sport, 2-0 contra el Caudal. Victoria en casa, además. Bueno, hay que decir que se enfrentaba al penúltimo en la tabla, pero bueno, aún así, victoria para los de Tafalla, que eso sí, siguen últimos en puestos de descenso, en ese puesto número 20, con tan solo 4 puntitos, 3 de ellos los que ha rascado este fin de semana. Cuéntanos.
Buah, pues bueno, por fin, lo que decías, ¿no? Llevamos esperando que la Peña Sport consiguiera un triunfo, que además había habido partidos que yo creo que lo había merecido y había tenido mala suerte al final, o por nuestras circunstancias, pues por detalles o fallos no había conseguido sumar, y esta vez sí que le fue bien, ¿no? Compitió muy bien contra un equipo también que lleva su trayectoria buena, que es el Caudal de Mieres, Asturias, y bueno, una victoria, la verdad, que estaba en la segunda parte, con goles además muy seguidos de Diego Lacruz, que consiguió abrir la lata cuando quedaba un cuarto de hora, con lo cual el sufrimiento seguía ahí en la peña, y luego de Fermín Uriz, al que le derribaron en el área haciendo una penalti, y el propio delantero pamplonés, Fermín Uriz, transformó el penalti y puso el 2-0, ¿no? Y bueno, hay una foto de Rodrigo Garzambo, el entrenador de la Peña, en el Diario de Noticias hoy, que es muy significativa, ¿no? Es una foto de espaldas, pero sale apretando los puños con una rabia, y es justo cuando ha quitado el árbitro el final, ¿no? Porque yo creo que a este vestuario pues le hacía muchísima falta un día como este. Y bueno, vamos a ver si es el principio de una racha mejor, y de ir poquito a poco, y de ver si al final pues se puede revertir la situación.
A ver. ver, además es importante, ¿eh?, que ha sido en casa la victoria y esto, bueno, pues siempre da también un poquito más de moral. Pues Mikel Arilla, muchísimas gracias por estar un lunes más con nosotros. Ahora lo voy a decir y lo voy a decir bien, te espero aquí el próximo miércoles para hablar del nuevo número de la revista Plaza Nueva.
Efectivamente, estaremos contándonos pues eso, un poquito cómo es y lo que vais a poder ver en el número que estamos haciendo en conjunto para todos.
Mikel, un abrazo, hasta el miércoles, gracias.
Vale. Adiós, gracias.
Adiós.
Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti y por eso te ofrecemos un BMW Serie 3 desde 26.600 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
De un minuto y alcanzamos las 2 de la tarde. Nosotros nos despedimos por hoy y lo hacemos de la mano del gran David Bowie. Yo les espero a todos ustedes aquí mañana. Una vez más estaremos en las ondas a partir de las 12:30 y como siempre hasta las 2. Disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.